Vuelve a TCM la ceremonia de los premios de la Academia Británica de Cine, los BAFTA.
Y aquí, como no podía ser de otra manera, María Guerra y yo, Pepa Blanes, os lo comentaremos todo. Los nervios, los ganadores, los que no tengan tanta suerte.
Todo, porque no os podéis perder nada.
TCM te invita a disfrutar de los premios EE BAFTA Film Awards 2025, acompañándolo de películas ganadoras en ediciones anteriores. Gala de los EE BAFTA Film Awards 2025. El domingo 16 a las 8 en TCM.
Es viernes, es 14 de febrero de 2025. Este es el primer episodio de nuestro podcast diario desde la Berlinale 2025.
Kinótico. Especial Festival de Berlín. David Martos.
Y cómo no, si estamos en Berlín, estamos con las voces habituales de Berlín. Yarina Pérez Arias, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias.
Te voy a pedir que te cojas el micro como Begoña, así como si fuerais cantantes de ópera.
Okay.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Encantado.
Pasando
de verte.
Frío, igualmente.
Es que nos ha nevado en nuestro arranque de Berlín. Begoña Donat, buenos días, buen día, ¿cómo estás?
Pues estoy un poco indignada porque acabas de decirme que no tengo proyección de voz cuando yo me enorgullecía de tener una voz...
La dulzura está reñida con la proyección, me temo. O sea, los que tenemos voz de tinaja no somos dulces y entonces... Pero bueno, lo importante es que se te escuchen bien,
sí,
tus argumentos.
Todo esto lo digo porque David me ha obligado a tener el micro pegado y me siento un poco incomodada porque sí, es como que lo tengo encima de mi nariz.
Es un club, hay un club de víctimas que preside Dani Mantilla al que podéis uniros con una modesta cuota.
No me metas en ese saco.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo tenéis el cuerpo en este nuevo febrero, nueva Berlinale, nuevo festival que además estrena directora, que es Trisha Tatel? ¿Cómo estás viendo la cosa, Yanina?
Bueno, ya desde antes de que empezara, pues ha habido mucho movimiento en cuanto a todo lo que ha pasado y lo que está pasando desde el punto de vista político y de la...
Que además estáis en elecciones aquí en Alemania.
Sí, sí, sí. Y además la libertad de expresión, todo esto. Estamos en elecciones el domingo 23. Van a haber elecciones que no estaban programadas... en nuestro futuro.
¿Tú llegas para votar a Bremen?
No, porque yo no soy alemana, yo soy española.
¿Y no tienes derecho a votar nada?
No tengo derecho a votar esas elecciones, sí tengo derecho a votar en las elecciones de Bremen.
Ah, ok.
Así
las municipales.
Ahí me desquito.
Bueno, entonces vemos que es un festival muy político, claro, cargado muy políticamente desde la ceremonia de clausura del año pasado, cuando ganaron los codirectores de Novo Derland y hubo críticas contra ellos de antisemitismo, incluso desde el Ayuntamiento de Berlín.
Exacto.
Entonces, bueno, Trisha Tatel, que ha accedido al cargo, hecha esta mañana, por cierto, estamos grabando el jueves por la tarde, aunque esto se escucha viernes por la mañana, esta mañana ha ido a comer a un restaurante ahí en el centro comercial que ya conocéis, El Manifesto, y ¿sabéis quién estaba allí tranquilamente comiendo con unos amigos, como si le sonriera la vida? Carlos Chatrian,
¡anda!,
el exdirector de la Berlinale, que ha dicho, ¡mira! Bueno, pues eso, Trisha Tatel, que el lunes pasado además concedió una entrevista a Kinótico que publicamos el miércoles, en la que ella decía que si alguien se pasaba de la raya en su crítica a alguien por decir lo que piensa, siempre que sea dentro de la ley, ella va a hablar, va a alzar la voz y va a estar ahí para defender a ese cineasta. A ver qué ocurre. ¿Tú cómo ves la Berlinale? ¿Cómo ves el panorama, Begoña?
Con mucha expectación, porque de hecho hay grandes nombres que no dejan de hacer cine de autor, como puede ser Michel Franco o Bong Joon-ho o Richard Linklater, pero luego hay nombres que me intrigan. Quiero saber por qué ha apostado Trisha. Creo que nos va a traer bastantes sorpresas la Berlinale de este año por el tipo de combinaciones de coproducción que me he ido cruzando y por los nombres tras la dirección que tienen películas en su trayectoria y están como esperando dar el salto.
Bueno, lo que no ha programado mucho es cine español. Y el otro día cuando estábamos en la entrevista ella casi como que se disculpaba y decía, bueno, quizá este no sea el año que mejor lo refleja, pero nos encanta la producción española. Y yo pensando, no es el año que mejor lo refleja. La película más potente que está aquí en Berlín se llama Sorda, de Eva Libertad, que la veremos, o sea, se proyecta el sábado, aunque tendremos conversaciones antes con ellas y tal. Ya la hemos podido ver algunos de los que estamos aquí. No podemos todavía decir nada, evidentemente, porque hay que respetar los embargos de los festivales. Pero más allá de eso, hay algunas coproducciones, hay algunos cortometrajes. Y si esto siendo España el país in focus, el country in focus del mercado, cosa que, bueno, pues este viernes nos va a llevar a una charla con 10 productores y productoras, va a haber actividades, El lunes hay una fiesta de España, Yanina.
Ajá.
¿Te has traído el vestido?
Sí.
¿Del bailar? Bien, muy bien. Pero bueno, todos estos ingredientes sobrevuelan el arranque. Ayer hubo rueda de prensa, como siempre, del jurado internacional que va a conceder el León de Oro, iba a decir, el Oso de Oro. Y allí, como moderadora, algo que, bueno, me llamó la atención, como presentación en sociedad, estaba también la nueva directora. De hecho, abrió la rueda de prensa diciendo: hola, soy Trisha Tate, la nueva directora. Quizá no me conozcáis, pero soy yo. Y este es el jurado, los fue presentando. Allí hicimos preguntas. Yo particularmente hice una pregunta política porque le pregunté a Todd Haynes y a Rodrigo Moreno, el director argentino, bueno, pues qué panorama dejaban en casa, ¿no?, al venir a la Berlinale, si les parecía una especie de sueño de paréntesis venir a abrir un festival de clase A con lo que tienen en casa, ¿no? Y Todd Haynes, la verdad es que fue muy contundente, habló de un panorama oscurísimo, dijo que la resistencia todavía se está organizando, que los demócratas no saben por dónde tienen que tirar y que cree que es posible encontrar financiación independiente para el cine, pero que todavía está por ver que los que pueden ponerla pongan el dinero sin mirar a Trump. Lo escuchamos.
We're in a state of particular crisis right now in the United States, but also globally. And I think everyone I know in the United States and friends abroad are witnessing this barrage of actions in the first 3 weeks of the Trump administration with tremendous concern, shock. I think that's been part of the strategy, is to create a sense of destabilization and shock among the people, so that how we proceed toward coalescing different forms of resistance are still in the works and are still being figured out among Democrats. And I have no doubt that there will be many people who did in fact vote for this president who will be quickly disillusioned by promises that he made about economic stability in the United States. How this return of this Trump presidency will affect filmmaking is a real question hanging over all American filmmakers. And I think it's a question that extends beyond the world of filmmaking. It's how do you maintain your own integrity and point of view and speak out to the issues around us as forcefully and clearly as possible? And I think that remains to be seen. And I think always with filmmaking in particular, the financing question is complicated. So it's also about the kind of financiers who are willing to take risks and willing to support strong voices. And I think that exists. But we, again, it takes examples and positive outcomes, I think, to fortify those kinds of risks that people may want to take.
Eso es parte de lo que dijo. Y luego Rodrigo Moreno, también en inglés, dijo, bueno, pues que estáis mal en Estados Unidos, nosotros llevamos un año con Milei, al que le llamó de todo.
Well, it's as you asked the same question for both of us, I could say more or less the same that thoughts, because the situation in Argentina, of course, it's 1 year. We've been having this government with a crazy guy, total fascist, pronouncing all every day against gays, against scientists, against educators, against filmmakers, artists. So it's a nightmare for us. But there's another thing regarding, particularly with the film industry, is that we had till last year for our last 30 years a very strong film law that allowed us to make films, very similar to the French system. So that means that we had a National Film Institute financed by a tax that pays, the spectators pays every time they go to the cinema, and the television also. So it's apart from the national budget, and that allows us to make our beautiful cinematography from Argentina during above all the last 20 years, where the renovation and new generation made. But now everything is was defunded, so this year there was zero films produced by the National Film Institute, which is a tragedy for us, of course. But we will keep on making films anyway, with cell phones, with whatever. The main problem is the workers, the old people, the poor people, which is increasing every day in Argentina. That's the real problem we have now with this kind of policies and economical situation, yes.
Y más avanzada la rueda de prensa, después de una intervención de María Schrader, que luego si queréis comentamos, Tricia Tatel, ya doy paso al último corte, dijo que este festival iba a ser un muro para las ideas de la extrema derecha, y que lo diga la directora de la Berlinale a 10 días de unas elecciones en las que la alternativa por Alemania puede ser determinante, es muy importante.
And just really briefly, because I think that everything that each of our filmmakers and jurors have said about the festival and what we hope for the festival underlines how much of a rejection and an act of resistance a festival like this is to all of the ideas, perverse ideas that many far-right parties across the whole world and across Europe are spreading. This is a space where we want to come together and listen to each other and communicate through cinema, and we all celebrate and value very deeply the sort of pluralistic ideas that are behind big major international film festivals. So I think the very fact we're all here is a resistance, and it's a really important one.
Tenías por ahí lo de María Schrader, ¿no, Janina?
Sí, lo tengo por aquí porque, claro, cuando le preguntaron esto de que si tenía miedo de que el miedo estuviese tan presente, ¿no? Es decir, si hubiesen un miedo a ese discurso político, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que ella dijo, porque ella dijo algo así como que ella no lo quiere clasificar de miedo, sino que ella va a celebrar que haya esa apertura al debate y al discurso político, ¿no? Y fíjate, escuchando lo de María, a mí... Me parece que escoger las palabras en este momento va a ser clave.
Es muy importante.
Sí, va a ser clave porque todo se está poniendo bajo la lupa, desde el jurado hasta la misma directora. Y claro, cualquier cosa que ellos digan puede ser mal interpretado. ¿Sí? Entonces, al leer esto y al escucharla, de verdad que me hizo reflexionar sobre el poder de cada una de las palabras que van a escoger cada una de las personas que vaya a tomar un micrófono.
Totalmente. La responsabilidad de la palabra es brutal en estos días. Por cierto, María Schrader ha dicho de Tricia Tatel que a ella, como a otros, le parece un regalo para Alemania que ella esté al frente del festival.
Wow.
Cosa que, bueno, aquí se le ha cuestionado mucho por no alemana, por no captar la sensibilidad alemana, ¿no? Y entonces ella, claro, también es verdad que ha llegado dando pasos de distancia con el pasado de Alemania, que no es su pasado, aunque hereda una institución que es muy alemana, ¿no? Entonces, en esa frontera de la ley, ella dice, bueno, ahí la ley también dice, ¿no?, lo del odio... Se mueve.
Y además, ella era de un festival que, bueno, muy bien lo dijo en la entrevista que tuviste con ella, que tiene una presión política bastante significativa. Mm. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura está allí con cuatro manos, cuatro patas y cuatro ojos. Están muy atentos, y son muy metiches en esto. Y ahora más que nunca. O sea, ya sabemos que el gobierno se disolvió, no sabemos quién va a ganar.
Bueno, pero es muy importante los mensajes que salgan de aquí, entonces, son muy importantes estos días.
Entonces, claro, que la que es ahora ministra de Cultura, que es del Partido de los Verdes, Claudia Roth se llama, pues este, que ella esté encima del festival con ojo avisor y todo esto, esa presión política en tiempos de Dieter Koslitz no se sentía tanto, o sea, no era tan preponderante. Entonces, este, claro, entonces que ella era, en comparación con esta nueva era, y más... o aunada a la incertidumbre política, de verdad que es este, muy significativa.
Efectivamente. Bueno, pues todo eso es el problema monopolítico. El jurado lo preside Todd Haynes. En el jurado, por cierto, también está Bina Daigeler, que, como ha dicho Trisha Tatel en la presentación, es alemana pero residente en Madrid y habla español. No he podido hablar con ella, pero bueno, en las entrevistas que nos ha dado, por ejemplo, por Valenciaga, sí que ha hablado español, ha hecho, las ha hecho cine con Almodóvar, en fin, es muy española en ese sentido. Y a ver qué deciden, a ver qué sale del Oso de Oro. Iremos hablando aquí en este podcast de las películas. Vamos a decir que vamos a tener unas 5 ediciones del podcast diario de Berlín, porque lo iremos salpicando con otras cosas, con los BAFTA, con el podcast semanal, en fin, habrá varias cosas, pero iremos repasando las películas. La película de apertura, que curiosamente no está en sección oficial, esto no, es que hay que decirlo, porque de repente es que no está en sección oficial. ¿Está en Berlinale especial? No sé muy bien qué sección es, bueno, da igual. Es, está dirigida por Tom Tykwer, que cualquiera le puede sonar pues por Córrelo la corre, o por Cloud Atlas, o por bueno, muchas cosas que ha hecho. Y ha dirigido una película que se llama Das Licht, La Luz.
Da ist diese Familie. Es geht ihnen nicht gut. Ich werde ihnen helfen.
Hallo.
Denn ich brauche sie. Sie müssen mir einen Gefallen tun.
Cuenta la historia de una familia berlinesa que reúne todos los tópicos del siglo XXI, todos ellos, imaginad, pues yo que sé, las ONGs, lo políticamente correcto, los hijos que no hablan con los padres, las redes sociales, los videojuegos, todo, el no pedir comida a domicilio porque contaminas, en fin, todo. Y lo mezcla con una historia profundamente social que no podemos revelar porque destrozaríamos el final de la película, y con una parte sobrenatural también, y tiene una parte musical también. ¿Qué no tiene esta película? Venga, Begoña, primera aproximación a Das Licht. Además, con el gran actor, uno de los grandes actores alemanes de los últimos años, sí. Lars Eidinger, al que le vemos todo en la película.
Todo.
Cógete el micro. ¿Qué te ha parecido Das Licht?
Un desastre. A ver, lo hablamos al salir. Tiene momentos de sátira en los que realmente entras en esa crítica a una familia de clase media con principios de izquierdas, concienciada, pero que son una familia absolutamente disfuncional. Pero luego la música la ha compuesto también Tom, no solamente la dirige y la escribe, sino que también se encarga de una música que precisamente hay momentos en los que te da la sensación de que te está transmitiendo lo que va a suceder a continuación, te está poniendo en el estado de ánimo de lo que viene, y cortocircuitas cuando ves que no hay ese terror que te estaba incitando,
o ese drama que te estaba incitando.
Sí, es muy machacona. Los protagonistas, me gusta cuando van presentándonos a cada uno de ellos para que nos pongamos la posición de que cada uno de ellos está lidiando con cada una de las inquietudes que nos pueden en este momento estar abocando, pues la digitalización, el cambio climático, el auge del fascismo, todo eso está muy presente. Pero luego a la hora de ejecutar lo mezcla todo en un barullo y no llega a una conclusión en ninguno de los frentes. No sé si a lo mejor lo que está intentando es presentar esa ensalada que tenemos todos en la cabeza. Hay un elemento que me parece muy, muy interesante, que es el hecho de que Tom Twyker, esta será su cuarta película rodada en Berlín, y creo que es la más berlinesa de todas. Estábamos viendo la película y está todo el tiempo la lluvia omnipresente.
Incluso cuando hace sol. Es una cosa que he dicho mucho yo en Quinótico, que la gente se empeña en poner lluvia cuando hace sol en las escenas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso?
Pues la lluvia está omnipresente, los paseos en bicicleta,
y se reconocen
el metro.
Muchos rincones de la ciudad.
De hecho, estábamos viéndola y hay un momento en el que vimos la estación de tren que habitualmente pisamos cuando estamos al lado de la Berlinale.
La de Potsdamerplatz. Y se ve Leipziger Straße, que habéis tenido el piso ahí mucho tiempo.
Mucho tiempo. Entonces fuimos como reconociendo cuáles han sido nuestras picas en Berlín todos estos años. David me fuerza a ponerme
dale,
el micro pegado a la boca. Pues los elementos musicales, siendo que a mí me gusta mucho la danza, que ya lo sabes, y que me preocupo mucho por ver luego quiénes son los coreógrafos, te sacan absolutamente. En un momento agradeces que cada uno tenga su momento de protagonismo ligado a una coreografía, pero cuando ya introduce la animación en uno de los personajes dices, vale, aquí ya has echado el resto porque querías precisamente eso, como vamos a elevar esta película a esto es todo lo que puedo hacer.
Sí. Yo creo que, mira, yo terminaba la película y pienso, ¿y si la propia película es una ironía metacinematográfica? Es decir, que la propia película en su manera de contar el tema también quiere ser un reflejo del siglo XXI, que lo mezcla todo, el eclecticismo, no hay una corriente, son todas las corrientes a la vez. O sea, creo que la película puede querer, claro, no he estado en la rueda de prensa, no sé qué interpretación le da el director, pero puede querer también tener esa intención, ¿no? La de volvernos locos como nos vuelve locos este siglo, un poco. Yanina, ¿tú cómo has vivido la película?
Bueno, eres muy benévolo con, teniendo ese pensamiento, porque a mí me pareció más bien un compendio de caprichos de un director, de vamos a meter todo lo que me dé la gana, porque puedo, quiero y me sale de los cojones.
Y me lo financiaron.
Sí, y me lo financiaron, y además porque ya firmé la quinta temporada de Babylon Berlin y ya, y soy todo un nombre y puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Sí? Punto. A ver, sí, salí muy molesta de la película porque tiene muchas buenas ideas.
Sí.
Muchas buenas ideas.
Y hay
ideas.
Escenas muy bien rodadas. El baile entre el hijo de la familia y esa chica que no quiere conocer sobre el agua es maravilloso, por ejemplo.
Sí, exactamente. Entonces, entonces me da de todo porque es un tipo que no sé si recuerdan la película esta, Corre Lola Corre, que se llamó en alemán Lola Rent, que es una película del 98, que era muy berlinesa, porque va por todas las calles de Berlín. Entonces, claro, allí había una voz autoral muy importante. Fue una película que marcó un antes y un después en la filmografía también alemana, porque él puso en claro que se podían hacer otras cosas. Y entonces, Twycar siempre ha sido una voz, como que la voz de oye, se pueden hacer otras cosas.
Bueno, también ha hecho encargos, ¿sí? Porque el perfume, por ejemplo, que no me recordaba.
Por supuesto.
Que es quizá la película, el perfume, quizá por la que más gente pueda conocerle, porque es la que quizá ha llegado a un público más mainstream, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, claro, con Das Licht, el problema es ese, que siento allí como que una mezcolanza de cosas, de caprichos que ahora que tú lo expresaste de a lo mejor también quiere hacer una sátira de nuestro tiempo, sí, pero no, porque él sabe contar cine, él sabe hacer cine
y contar minutos sabe, ¿sí? Porque la película dura dos horas veintipico.
Exacto.
A mí no se me ha hecho larga, quiero decir que la he visto con gusto dentro de que estaba distanciado de ella porque decía, bueno, esto a ver qué pasa. Pero no he mirado el reloj, digamos.
Luego tiene unas decisiones de casting. A mí, por ejemplo, me parece que la familia está bien hasta que...
Nicolette Krebitz, que es la protagonista, está muy bien.
Está muy bien, pero a mí me parece que la chica, la que hace de su hija, Frida, que es una newcomer, ella que se llama Elke Wiesendorfer, me parece que para ese papel... Sí da la fisionomía, pero no da la interpretación, no da la energía, se queda corta, tiene unas escenas que son claves para la película y sin embargo se queda a medio camino. Lars Ediger está fenomenal, como siempre. Aquí en Alemania tienen con él una relación de amor-odio porque le odian. Pero no pueden ocultar que le aman también. Entonces es una cosa muy extraña. No sé, porque dicen que es un arrogante, que es un qué sé yo, no sé qué. Es que los alemanes de verdad que tienen sus problemitos, sus daddy issues.
Sus Lars issues.
Bueno, entonces, pero bueno. Y me gustó mucho también... la otra parte, que es la parte que sí se puede decir porque está en la está en la sinopsis, que es la que hace la Siria, que se llama Farah, que es un personaje clave aquí. Esta mujer es increíble. De verdad que no tengo el nombre por aquí a mano.
Tala Al-Din.
Es increíble esa mujer. Todo lo que transmite esa mujer.
Sí, con los ojos.
Con un solo pestañazo. O sea, es fenomenal. Fenomenal, fenomenal.
Bego.
Claro, ese personaje es clave porque estábamos hablando de esa familia disfuncional alemana, pero precisamente esa familia disfuncional inicia un camino de reencuentro a través de esta persona que es una especie de medium que trabaja con ellos desde su empleo como empleada del hogar. Entonces, él lo ha comparado, dice que su personaje está entre el teorema de Pasolini y la señora Doubtfire, para que os hagáis una idea.
¡Ostras!
¿Dónde va? O sea, es de la mezcolanza de la que estamos hablando, que hay momentos que realmente hay una gravedad en la trama y momentos en los que es un disparate. Yo tengo que reconocer que cuando salí de la película, lo comentaba con Janina, que hubo un momento en el que pensé en María von Trapp, porque es verdad que es un elemento externo que llega a una familia para que esos lazos se estrechen. Pero en la recta final hay un componente místico del que no voy a...
O sea, un poco
a...
Mary Poppins también, ¿no?
Sí, en el que no voy a profundizar, que teniendo esa gravedad a la que me estaba refiriendo, la pierde cuando se vuelve realmente... caminar por la fina línea del ridículo.
Entonces, que fue lo que le pasó a Aronofsky con The Fountain, sí. ¿Te acuerdas? Que también lo comentamos. O sea, tiene también esa carga de filosofía que es como si hubiese comprado un libro de manual de filosofía para dummies y entonces lo pone allí. Entonces, y es una lástima porque sabemos que este tipo tiene gravitas en cuanto en cuanto a que cada vez que abre la boca dice una inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué se queda en la superficie? ¿Por qué no me cuentas bien las cosas que me estás exponiendo aquí?
Es más, no es que no te las cuente bien, es que te las cuenta de sopetón,
sí,
y de una manera tan subrayada y tan concentrada que pierde totalmente el impacto emocional.
Absolutamente.
Bueno, pues esto es Das Licht. No sabemos todavía si llegará a España. No sé si tiene distribución española. Creo que todavía no. No sé si la tendrá. Pero bueno, vista las opiniones, a lo mejor no es de las que más fácilmente lo consiguen en este mercado. Bueno, hoy es día de apertura, día de inauguración. Y como cada primer episodio de podcast de Kinótico en Berlín, os tengo que preguntar qué es lo que esperáis con más ganas. Tanto de la sección oficial, como de las entrevistas que vais a hacer, como de las pelis que os habéis sacado de la manga, porque siempre os sacáis películas de la manga. Nunca sois obvias. Así que venga, Bego, ¿quieres cogerlo tú? ¿Qué esperas con más ganas de esta Berlinale?
Mira, yo voy a apostar por un par de películas en panorama que tienen componentes de género y de identidad. Una es una película australiana de animación que se llama Lesbian Space Princess.
¿Esta película de dónde es? ¿De dónde sale?
Es australiana y es una animación, una aventura así colorida en colores pastel sobre el espacio queer. Entonces, lo que he estado viendo en el tráiler, en imágenes, me parece muy loco, me recuerda a Hora de Aventuras, entonces ya solo por eso quiero entrar. Luego hay otra película que también por la directora Amalia Ullman, que es una directora argentina que está afincada en Los Ángeles.
Y un poco gijonesa también, que tiene una pata en Asturias.
Sí, cierto. Y tiene algún que otro proyecto. Hay un proyecto en concreto que a mí me encanta, que es un proyecto en vídeo, fue un ensayo en vídeo que hizo para retratar la transformación de Justin Bieber de adolescente angelical, de querubín, a hombre macho y heterosexual. Entonces, por ahí van los tíos con Amalia Ullman y aparte es que ha unido fuerzas con Chloe Sevigny.
¡Qué maravilla!
Amo. Y bueno, pues ha hecho una película que se llama Magic Farm y que trata sobre un equipo de filmación de Estados Unidos que se marcha a Argentina pensando que allí está radicado un músico que piensan que se va a hacer viral y resulta que se han equivocado de país.
Entonces, madre mía.
Como se dan cuenta de que han metido la pata, lo que hacen es contratar a gente local y pretenden crear una tendencia a partir de... a partir de una equivocación.
Vale.
Entonces, esas dos películas me apetece mucho verlas.
Dos begoñadas como dos castillos, pero muy bien, porque hay que rebuscar en lugares en los que no está lo obvio. Yanina, ¿tú vas a coger algo de la competición o de qué
sí,
vas a coger?
Sí, sí, sí. En la competición hay varios títulos que quiero ver. Por supuesto, quiero ver qué ha hecho otra vez la dupla Jessica Chastain y Michelle Franco.
Oh, yo también, con Dreams.
Dreams. Y además que parece que está rodada en gran parte en México, y uh-huh. eso de verdad que está muy chévere. También quiero ver, hablando de sueños, uh-huh. ¿qué pasa con esa tercera parte que
¡Sueños!
Por favor, que esto...
Esa trilogía de Haugerud.
Esto parece una telenovela, porque sí. Es que de verdad que nos tiene al borde de ¿qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste
o sea, la última
ahora,
que vimos
papá?
Fue Love en Venecia. Pero luego Sex, que era anterior, se puso también en Seminci.
Sí.
Y ahora llega Dreams.
Sí. Y Sex estuvo aquí.
También. Antes, efectivamente.
Exacto.
Sí.
Y también quiero ver... Bueno, es que está... If I Had Legs, I Would Kick You. Que esa película viene de Sundance, tengo entendido. Y es de Mary Bronstein. ¿Estoy leyendo bien Mary Bronstein? Sí,
no lo sé, las gafas las llevas puestas.
Las tengo puestas, pero es que está súper pequeñito. Lo estoy leyendo del programa de la Berlinale.
Okay.
Entonces, bueno. Y también está Hot Milk, que tiene muy buena pinta. Vale. Y también es de una directora que aquí le voy a tener que poner luz porque la mujer se llama Rebeca.
Si quieres, lo reo yo.
Sí, por favor.
Rebeca Lenkiewicz.
Ajá. Mira, ve, complicado ese nombre.
Bueno, yo que tengo las lentillas puestas.
Pues sí. Y bueno, y lo nuevo de Lucio Castro, que hizo una película hace unos años que se llamaba Fin de Siglo, que la hemos comentado mucho entre nosotros. Y bueno, y viene a la Berlinale con After This Death, que es con Mia Maestro y Rupert Friend y Gwendolyn Christie.
Wow. Y claro, o sea, quiero decir, aquí hay un peso importante en el fuera de concurso, ¿no?
Sí.
Porque Bong Joon-ho y Robert Pattinson no vienen a competir. El que sí viene a competir es Linklater con Blue Moon.
Sí.
Son nombres interesantes que de los que vamos a estar pendientes. Uh-huh. Y que, bueno, quién sabe si van a marcar también la temporada de premios americana. Uh-huh. Porque esto a veces... un slot hollywoodiense en Berlín puede tener alguna cosa que decir. Sí, es verdad que sí. Estamos acostumbrados a verlos en Cannes, uh-huh, ¿no? Uh-huh, o en Venecia,
sí.
Pero en Berlín también podría ser.
Sí. Fíjate que me acuerdo de lo que dijo Trisha en tu entrevista, que ella subrayó esta cosa de la presencia alemana también, ¿no? De por qué el cine alemán tiene que estar presente en la Berlinale. Uh-huh. Es obvio, pero es bueno recordarlo. Y claro, a la industria cinematográfica alemana se le critica mucho que hacen productos para no ser exportados. Hay sus excepciones, como las vimos hace dos años con Sin Novedad en el Frente, uh-huh, por ejemplo. Pero es cierto, es un cine que de verdad que es muy, muy raro. Pero bueno, ahí están. Y hay otra cosa que es que ella también subrayó la presencia de tres estudios que están aquí.
Uh-huh.
Y eso, claro, en antaño, digamos, en el tiempo de Koshy,
Old Hollywood,
¿sí? Había muchísima más presencia de estudios, ¿no?
Sí.
Pero bueno, están volviendo, para bien o para mal, yo diría que para bien, porque acuérdense que un festival siempre tiene que jugar con caras conocidas, con nombres potentes, para entonces ser un ancla para los otros que son menos conocidos y menos potentes, pero que tienen voces particulares y que tienen voces únicas en el cine. Eso es importantísimo.
Pues sí. Bueno, pues yo creo que como primer día de repaso está bien. A partir de hoy iremos contando las películas de sección oficial que vamos viendo. Mañana vemos tres. Lo que pasa es que hablaremos solamente de dos, porque la tercera de la tarde no podremos hablar de ella hasta el día siguiente. Pero en fin, uh-huh, ya sabéis cómo funcionan los embargos. Begoña Donat, Yanina Pérez Arias, gracias. Buen festival. Y no resbaléis con la nieve.
No.
Y abrigad las orejas.
Gracias. Mientras que no se convierta en placa de hielo, a mí me gusta el crujido de la nieve.
Pues se va a convertir porque deja de nevar esta misma noche.
Y fíjate que hoy
y vienen temperaturas de menos 9.
Hoy nuestra Goretti sí. me manda un mensaje y me dice: ay, ten mucho cuidado con la nieve, vayan juntitos para que no se caiga.
Y
¿sabes lo que pensé? En los pandas dando vueltas en la nieve. ¿Cómo quedó contra?
Bueno, pues eso, que seguimos en Berlín. Un beso fuerte y hasta pronto.
Vuelve a TCM la ceremonia de los premios de la Academia Británica de Cine, los BAFTA.
Y aquí, como no podía ser de otra manera, María Guerra y yo, Pepa Blanes, os lo comentaremos todo. Los nervios, los ganadores, los que no tengan tanta suerte.
Todo, porque no os podéis perder nada.
TCM te invita a disfrutar de los premios EE BAFTA Film Awards 2025, acompañándolo de películas ganadoras en ediciones anteriores. Gala de los EE BAFTA Film Awards 2025. El domingo 16 a las 8 en TCM.
Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.